¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos el que nos permitan entrar a todos sus hogares y también aquellos que en carretera deambulan habiendo sintonizado a esta radiodifusora de la estación de KLUX en Corpus Christi y que nos permitan entrar y viajar con ustedes, acompañarlos con este programa dominical de Con Permiso. Esta mañana les saludamos con todo cariño un servidor, Javier Colmenero, y toda nuestra mesa de trabajo.
Y Sister Ángeles, que les da las gracias de que madruguen tanto para escucharnos. Y sé que, yo sé que eso cuesta mucho, pero gracias por oírnos, Sister Ángeles.
Gaby Pinedo, diciendo lo mismo, gracias por levantarse temprano a escuchar.
Bueno, yo soy el Padre Henry, un gusto también saludarlos. Bueno, pidiéndole a San Pedro que nos regale más lluvia, que la necesitamos, y bueno, una bendición y un abrazo fraterno para nuestros rancheros en los diferentes lugares aquí aledaños a Corpus Christi. Un abrazo fraterno a mis hermanos sacerdotes, a nuestras queridísimas religiosas que en diferentes casas nos reportan su sintonía, y a usted, querido oyente, que domingo a domingo es fiel a este programa, pues bienvenido sea.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo, que es un programa especial que hemos dedicado al padre Henry Artunduaga, que nos ha acompañado aquí. Con esto, vamos a dar principio a nuestro programa, cediéndole los micrófonos al padre para que nos cuente él sus experiencias desde que llegó a este bello puerto de Corpus Christi hace unos escasos 7 años y que pues tuvo sus experiencias, y nos gustaría que nos comentara eso. Y nace la pregunta, ¿por qué es que estamos haciendo esto? Pues lamentablemente porque estamos dándole una despedida al padre que próximamente regresa cumpliendo y obedeciendo a su obispo a las misiones que el Señor le tiene destinado. Por eso hemos hecho a un lado el protocolo normal que seguimos en este programa y queremos darle la oportunidad al padre que ahora sí que se suelte el pelo, por como
yo,
dicen.
Yo quería empezar preguntándole más que empezar a él a hablar, nomás por hablar.
A ver, sister.
Padre, ¿cómo fue el llamado de su vocación?
Bueno, pues ante todo, primero gracias a ustedes por darme en esta oportunidad un programa diferente, ya a borde de salir de Corpus Christi. Ya el martes, si Dios quiere, estaremos arrancando una nueva misión, una nueva experiencia del Señor. A veces, bueno, en cuanto a la pregunta de Sister Ángeles, pues yo creo que eso tiene una respuesta muy familiar. Yo creo que nace como fruto de una experiencia de familia, de fe maravillosa. Mi mamá siempre ha sido una mujer de oración, además porque ella se crió con unas tías que todas fueron solteras, solteronas, como decimos, ¿no? La única que se casó fue la mamá de mi mamá, pero el resto, todas quedaron solteras y se dedicaron mucho a la iglesia en el pueblo. Fueron las catequistas, fueron en esa época las primeras ministras de la Eucaristía, que en ese entonces se comenzaba a hablar porque eran lugares muy lejanos. Entonces a ellas se les confiaba el llevarle la Sagrada Comunión a los enfermos a lugares muy recónditos. Entonces mi mamá en esa experiencia fue muy devota del Santísimo, y yo recuerdo que cuando habían los jueves de adoración me llevaban a mí del rancho al pueblo, que gastábamos 3 horas de camino por camino de barro, digámoslo así, no eran carreteras ni siquiera. Llegábamos 3 horas y llegábamos tipo 9 de la noche, y era noche de adoración, la adoración nocturna. y luego a las 5 de la mañana el padre celebraba la misa y nosotros a las 6, 6:30, amaneciditos, como decimos, nos regresábamos otra vez para el rancho. Y en muchas ocasiones, siendo yo niño, acompañé a mamá en esos trotes. Y luego, pues posteriormente, bueno, me crié como un joven común y corriente. Yo creo que en una experiencia muy bonita de rancho, en plena libertad. Si nos caíamos, nos teníamos que levantar, y si nos rajábamos la cabeza, pues nos teníamos que limpiar la cabeza porque no teníamos nadie que nos hiciera nada, ¿no? Entonces fue como el tratar de aprender mucho a nivel de mis primeros años, a ser muy creativo, ¿no? Y a vivir por mi propia cuenta, ¿no? A tener iniciativas. Y en ese orden fue que nació la experiencia de asistir a los grupos juveniles, que eso fue de una gran bendición. Pero yo creo que algo que selló, y no lo puedo negar, fue justamente la ida del Papa a Colombia, la ida del Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Creo que selló, porque en esa época yo sí estaba en el seminario menor, pero tenía hasta mi novia también, ¿no? Tenía mi novia, y en algún momento pensando... Que bueno, el estudio en el seminario algunos años me iba a servir para mi futuro vida familiar, si Dios me tenía para ser casado o ser un buen profesional, pero nunca contemplando como la idea así como digamos de lleno de ser sacerdote. Pero yo creo que el Papa Juan Pablo II tocó pero profundamente mi vida. Ahí fue cuando yo dije, llorando en un estadio, cuando yo lo vi que entró y comenzó a como a temblar mi cuerpo y lloraba yo desesperadamente. Yo dije, Señor, yo sé que usted me está aquí diciendo que me necesita para algo grande, para ser sacerdote. Y de ahí fue el comenzar una etapa maravillosa que hasta hoy me siento orgulloso y no me arrepiento de haber sido sacerdote.
Pues gloria a Dios, Padre, porque muchos somos los beneficiarios de esa vocación, ¿verdad? Yo quería que nos compartiera un poquito cómo esa vocación está relacionada al servicio de la Iglesia, y que eso fue lo que entonces le dio la oportunidad de no solo ser sacerdote en Colombia, pero de venir para acá.
Sí, no hay duda que cuando uno se ordena sacerdote, en la enseñanza de la filosofía y especialmente en la teología, que ya es un estudio mucho más centrado a la vocación sacerdotal, siempre nos enseñan mucho a esa gran disponibilidad. Yo recuerdo que hay un documento del Vaticano que se llama Adientes, y el número 5 nos habla mucho de la misión. Uh-huh. Y eso nos lo repetían mil veces. En mi estudio de teología, texto me lo aprendí, Adientes número 5. Y un día yo pensaba, yo decía en mis adentros, bueno, ¿y cuándo será que puedo lograr yo eso? Y definitivamente, desde el momento que uno se hace sacerdote, se tiene que estar con las manos vacías. Uh-huh. Y con el corazón vacío, disponible a donde el Señor quiera a uno mandarlo a ir a predicar el Evangelio. Nunca me imaginé que mi primera experiencia sacerdotal fuera en un colegio. Yo fui director de internos de un colegio de jóvenes. Teníamos 270 jóvenes internos y yo cuidaba esa parvada de adolescentes.
Se va a decir, ya esa parvada.
Que entre otras cosas, claro, de ahí ya comenzaron como a florecer las canas, porque no era nada fácil, ¿no?
Yo me imagino.
Por allá hacia el año 92, 93 fue una época muy bonita, pero al mismo tiempo muy retadora, ¿no? Uh-huh. Pero eso me hizo entender que definitivamente el sacerdocio valía la pena. Porque si bien es cierto, me había colocado una primera tarea y era acompañar a los jóvenes en una época bien difícil. Ahora que los veo y que me llaman y que son médicos, que son odontólogos, uh-huh, que trabajan en la Fuerza Aérea, que bueno, que tienen infinidad de puestos, hasta algunos políticos y todo eso, pues me llena de alegría, ¿no?
Claro.
Y cada vez que me llaman y me dicen, padre, no me olvido de las nalgadas que nos pegaba, o muchas veces cuando me hacían desorden en el dormitorio, yo los leo levantaba a 1 o 2 de la madrugada a trotar 1 hora y luego los metía a la alberca 1 hora, y eso era santo remedio para que al otro día en silencio el dormitorio estuviera sin tranquilo, ningún contratiempo, ¿no? Entonces fueron bonitas experiencias, pero luego se fue dando la oportunidad de ser ya párroco, caminó por varias parroquias, y cuando tenía 14 años, como en una época muy floreciente de mi sacerdocio, como que me sentía que iba a colapsar, y lo digo por un hecho muy concreto. Toda la vida yo he sido muy activo, nunca me he quedado dormido en los laureles, y en esa actividad del padre Henry, mucha gente como que ha querido que el padre Henry esté en diferentes cosas, y llegó un momento que estaba a punto de colapsar porque me había comprometido con tantas cosas. En esa época yo era párroco, era director de un colegio, tenía una estación de radio, estaba de capellán de un colegio de las de una high school de las Hermanas de la Presentación, unas religiosas. Uh-huh. Estaba con la Renovación Católica Carismática de mi diócesis.
Qué barbaridad.
Era capellán de una cárcel del país, y fuera de eso trabajaba los fines de semana, los sábados iba a celebrarle a un batallón del ejército. Entonces llegó un momento en que esa situación hizo que como que Henry estuviera como colapsando de muchas cosas. O sea, quise abarcar mucho y en algún momento los resultados no eran los mejores. Entonces más bien pensé, uh-huh, y dije, no, en vez de colapsar, voy a ir a vivir otra experiencia diferente. Así como Dios me ha premiado y me ha bendecido, y como que a veces aparecía como el protagonismo del padre Henry y muchas cosas, dije, no, mejor me voy otra vez como a esconder y me voy a escabullir de todo, como dice por allá el Evangelio, y me voy para un lugar lejano. Nunca me imaginé llegar a Estados Unidos, porque inicialmente la primera oferta que me hicieron fue ir a Cuba, pero luego aparecieron 2 sacerdotes que como que me ganaron la apuesta y arrancaron porque les salieron más rápido los documentos a ellos que a mí. Y entonces luego ya quedé yo. Y Monseñor Kermody había pedido ayuda de otros sacerdotes hispanos que llegaran a Corpus Christi. Recordemos que Monseñor Edmund Kermody, el anterior obispo a Monseñor Michael, él era muy dedicado a la comunidad hispana. Además, sí, él había sido un misionero en el Ecuador, como sacerdote irlandés, había ido al Ecuador por 5 años, y él sabía justamente de la necesidad que se tenía en Estados Unidos de poder acompañar un ministerio hispano. Entonces, en ese ambiente yo llego aquí a Corpus Christi, ¿no? Yo llegué un 4 de enero, sin chaqueta, en un frío espantoso, sin conocer a nadie, y pues con una experiencia que tengo que comentarla, fue muy desagradable mi primer año de sacerdocio aquí, porque bueno, no me tocó trabajar con un sacerdote americano de otra situación, de otra cultura. Pues yo venía de un momento como tan esplendoroso y luego caigo aquí. Pero yo creo que el caer en las brasas a veces es bueno que lo sazonen a uno, sí, y que lo cocinen a uno bien, y que en algún momento uno encuentre definitivamente la sustancia y la esencia de lo que es verdaderamente ser sacerdote. Uh-huh. Y yo creo que superar esa prueba de ese primer año me sirvió para en algún momento proponerle a Monseñor Kermody la posibilidad de que pudiéramos estar aquí en la radio. No sé si recuerdas, Javier, hace 7 años que tuvimos la iniciativa de fundar un programa, Semillas de Esperanza. Y luego, justo yo creo, que si no estoy mal, como a los 3 meses de yo llegar aquí a Estados Unidos, yo ya estaba con el programa con permiso. Ya estaba acompañando a Javier, a Gloria, y en esa época, no recuerdo quién más, Javier, estábamos en esa época dirigiendo el programa, pero sé que era un buen equipo. Uh-huh. Y eso me ayudó muchísimo, porque yo ahí era cuando Javier como que se refería a los hispanos y como que le hablaba con qué autoridad, yo decía, no, es que sí hay hispanos y hay hartos. Entonces, cuando comenzó como a alborotarse aquí a través de la radio, me di cuenta que, uh-huh, que este podría ser un buen medio para comenzar una experiencia sacerdotal. Ya luego se fueron dando las posibilidades de por ejemplo, de acompañar el cursillo de cristiandad, como ir a dirigir rollos, acompañar al padre Fernando, que era el director espiritual. Luego se me dio la posibilidad hace 5 años de traer el encuentro matrimonial, un movimiento valiosísimo para las parejas. Yo soy encontrado, llevo 22 años de sacerdocio, de los cuales llevo 21 años en ese movimiento. Para mí ha sido algo muy esencial, que lo vivo predicando, y yo digo, si tenemos buenos matrimonios, vamos a tener excelente familia. Si no tenemos un buen matrimonio constituido sacramentalmente, no tendrá futuro la familia, o sea, los hijos. Claro. Y para mí es esencial que podamos ayudar a los esposos. Y creo que eso fue un regalo que hoy considero que es uno de los regalos que tiene la diócesis de Corpus Christi, que queda en esta diócesis sembrado el movimiento de encuentro matrimonial y que ya son muchísimas las parejas que han vivido ya su fin de semana, otros han ido a un curso más profundo, otros ya comenzaron a escribir sus charlas, otros ya han comenzado a ir a ser apostolados a otras diócesis. Entonces me parece muy bonito. Y sin duda que no puedo descartar, la experiencia más bonita pues ha sido la experiencia de mi parroquia, ¿ya? Una parroquia que se ha hecho de hombro a hombro con unos fieles muy lindos, Sister Ángeles, que ha estado en este año.
Pero antes de llegar a esa parroquia, ¿qué nos puede decir de los pasos anteriores? Porque esta última le hace a usted, porque a mí también me motiva, esa parroquia me motiva muchísimo porque son gente entregada con todo el corazón. Pero antes de empezar a vivir esa parroquia, padre, las otras experiencias que tuvo en otros lugares, ¿fue también explosiva o grande para vivirla, o fue más bien como un pasar?
Bueno, cuando estuve en Christ the King duré 1 año, que no fue nada fácil, pero luego ya el señor obispo, interpretando un poco mi inconformidad y como mi ganas de regresar otra vez a Colombia, entonces el obispo interpretó eso e inmediatamente me manda a San José, aquí en Corpus Christi, y luego comenzamos una experiencia muy bonita. Allá me encontré con otra realidad, y era encontrarme un sacerdote que me abrió las puertas y me dice, padre, aquí haga lo que usted quiera. Y uno, de verdad, en esa vena latina, uno no se puede quedar dormido en los laureles. Entonces, lo primero que hice fue formar un grupo de oración. Yo dije, pues va a ser una compañía. Al comienzo llegaron las mismas 4 viejitas que llegan siempre, ¿no es cierto? Y llegan. Pero en algún momento se fue extendiendo, hasta que llegó un momento que ya teníamos 50, 60 personas en el grupo de oración. Entonces yo dije, pues no me voy a quedar simplemente con algo devocional. Yo voy a comenzar a hacer mis catequesis. Entonces eso me ayudó. Cuando aparece eso y comienza la gente como a decir, el padre Henry nos está dando charlas de formación cristiana, fue cuando me llaman a ser parte constitutiva del Ministerio Hispano. El padre Eduardo Montemayor, si algunos de ustedes lo recuerdan, claro, era director de evangelización. Entonces me llama y me dice, Henry, ¿por qué no nos ayuda a dirigir un poco lo del Ministerio Hispano? Y pues para mí era lo esencial. Yo no venía a otra cosa. Yo decía, si en esta diócesis somos cerca de 70 parroquias, somos 165 sacerdotes y tan solo 5 sacerdotes éramos hispanos, pues hombre, yo creo que era justo y necesario dedicarnos a los hispanos. Yo decía, hay otros 160 que le pueden dedicar todo el tiempo posible a la comunidad anglo, ¿ya? Sí. Que entre otras cosas, haciendo nosotros un estudio en la diócesis de Corpus Christi, acuérdense que del 100% de católicos que hay en Corpus, el 48% son hispanos y el 52% son anglos. Eso nos hace entender que estamos hablando de una pastoral donde quizás 5 o 6 sacerdotes le comenzamos a meter la muela. Y eso de una u otra manera nos retó, y por eso ahí se formó la experiencia con los 3 mosqueteros, el padre José Naúl Ordóñez, actualmente el párroco de San Martín en Kingsville, el padre Juan Fernando Gámez, ahora que está en San José en Alice, y el padre Henry. Y comenzamos con ellos entonces a dirigir retiros espirituales como una manera de darnos a conocer. Entonces comenzamos en Robstown, fuimos a Ali, fuimos a Kingsville, fuimos a Sinton, estuvimos aquí y comenzamos a celebrar los retiros de Adviento y de Cuaresma. Y eso hizo que entonces comenzara a formarse el Ministerio Hispano. Tanto así que fue un gran entusiasmo que el obispo Kermode le pide permiso al Father Dant de Mos Precious Blood que nos diera la posibilidad de que en esa parroquia se celebrara en los domingos una Eucaristía en español. No sé si recuerdan, mis oyentes, sí, pero un 2 de noviembre del año, 2000, eso fue en el 2008 que comenzamos esa experiencia. Eso fue un éxito, no cabía una sola alma. Y eso hizo entonces que todos los domingos fuéramos 4 sacerdotes, uno presidía la misa, el otro lo acompañaba y otros 2 se sentaban a confesar. Sí. La gente súper feliz. Y de ahí nace entonces la idea que en algún momento Monseñor Kermode quería constituir como un centro de evangelización para los hispanos la iniciativa de traer la Virgen de San Juan y de formar un pequeño santuario, y en torno al pequeño santuario comenzar a formar a toda la comunidad hispana, haciendo una escuela de teología. Pero luego, bueno, eso fue un entusiasmo muy grande que no nos duró mucho, tan solo nos duró como cerca de 8 o 9 meses. Pero el parto que fue tan duro, dicen que todo parto es duro, ¿no es cierto, Gaby?
Ay, sí, después de 4, claro que sí.
Después de 4, pues nosotros sí tuvimos 9 meses viviendo, sí, pues una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo también soñadora, ¿no? Y soñamos, y en algún momento ya cuando fue el momento ya como de dar pasos definitivos fue cuando Monseñor Molby prefiere ahora nuestro nuevo obispo de que se cancele lo del santuario y que nazca una nueva parroquia. Entonces el parto, que fue tan difícil, dio a luz una nueva parroquia. La última parroquia que se ha constituido, que se ha erigido en un 17 de octubre del año 2010, se constituye la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Madre de la Iglesia. La parroquia más pequeña con el nombre más grande, como dice Monseñor Molby.
Sí, es cierto.
Pues sí, en efecto, padre, ha sido una experiencia tremenda. He visto ese recorrido que ha hecho del tiempo que lo he conocido y también he visto a todas las personas que le han conocido y que hablan maravillas de la experiencia que ellos han tenido, la aceptación, la acogida tan grande que le ha dado toda esta comunidad. Y realmente es algo asombroso y al mismo tiempo pues algo que desde luego es halagador. Quería yo preguntarle, padre, la comisión entonces de haber venido aquí era porque nació una invitación del obispo Kermode.
Nació una invitación de Monseñor Kermode fruto a una venida que yo hice a visitar al padre José Naúl. Padre José Naúl fue seminarista, yo siendo párroco. Y luego él, pues después se ordenó en Brasil y se vino a trabajar aquí a Corpus. Y en una de mis vacaciones dije, pues voy a sacar visa y me voy a venir a Estados Unidos a conocer. Y de paso voy y estoy en unos 2 fines de semana del encuentro matrimonial. Siempre donde voy me ponen a trabajar con las parejas. Y así nació. Pero cuando llegué yo a Corpus por primera vez, hace como 9 años, había comenzado el padre Jairo Mota la nueva evangelización en la Sagrada Familia, una de las parroquias de aquí de la ciudad. Y él me pidió que dirigiera un retiro espiritual. Y justo en ese retiro espiritual se entera Monseñor Kermode de lo que yo les había podido transmitir. Yo venía como con todo ese entusiasmo de evangelización que se vive en Colombia y sobre todo en América Latina, con motivo de estos nuevos procesos, ¿no? Este nuevo ardor, lo que habla el Santo Padre, ¿no? Justamente en sus encíclicas, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Entonces, el obispo me dice, yo quiero conocer al padre Henry, y yo voy y le hago la visita, y simplemente me dice Monseñor Kermode, Henry, ¿tú quieres venirse a trabajar acá con nosotros? Y yo lo recibo, simplemente pida la autorización de su obispo y acá lo recibimos. Y fue así, yo me fui pensando que de pronto había una posibilidad. Cuando yo llegué y se la planteé a mi obispo en Colombia, mi obispo dice, no hay ningún problema. Claro que sí, para eso estamos, para ayudarnos como diócesis hermanas. Por eso me pareció un gesto muy bonito que en estos días pasados llegara Monseñor Fabio Duque Jaramillo, como obispo que es actualmente en mi diócesis, a venir a agradecer de verdad, de saber que la iglesia es una, ¿no? Claro. Y que de verdad donde hay una necesidad pastoral, ahí podemos estar los sacerdotes. Pero pues sabemos que tenemos que también urgentemente irnos a continuar con otras actividades. Todos saben, mis queridos oyentes, que yo voy en primer lugar a estudiar, a prepararme. Me quiero preparar más. Los retos de la iglesia son más. Y bueno, pues creo que estoy como en mitad de camino, ¿no es cierto, Sister? Ángeles, si Dios me tiene con vida, para como emprender como una segunda etapa de mi ministerio sacerdotal. Y yo soy convencido que el ministerio se tiene que vivir y se tiene que ofrecer con dignidad. Y se tiene que ofrecerle a los fieles también con mucha responsabilidad y con mucha capacidad. Si eso está entre nosotros, pues yo creo que la gente comprenderá que me voy a preparar para ofrecer un servicio mucho más eficiente a mis fieles.
Yo, bueno, quiero darle las gracias, Padre, por darnos un poquito de su historia y de compartir. Yo lo que he visto a través de los años y en mi experiencia personal es que todo evento que pasa en nuestras vidas tiene un propósito para acercarnos más a Dios y para hacernos mejores humanos, mejores individuos cristianos y para llevarnos a la santidad. A mí me da gozo el ver que desde que lo he conocido hemos podido beneficiarnos de esa formación que Dios mismo está haciendo con usted como sacerdote. Porque da la tristeza cuando alguien se va, ¿verdad? Y nos aferramos a la gente. Pero yo no siento tristeza, yo siento mucha alegría porque usted es como barro en las manos del alfarero. Y ahorita nuestro Dios Padre tiene algo muy bueno para usted en base a todo lo que ha aprendido al darse en su vocación con nosotros y que se lleva también parte de nosotros con usted. Porque nos ha ayudado a formarnos, a los que hemos tenido la experiencia de estar con usted en alguna actividad o miembros de su parroquia, a ser mejores cristianos y al mismo tiempo lo hemos hecho mejor sacerdote, porque ha tenido que enfrentar muchas cosas, ¿verdad?
Yo quisiera también, ¿qué últimos consejos nos puede dar antes de irse?
No, el único consejo que le doy es que oren por mí. Okay. Que oren por mí. Segundo, que no bajen la guardia de su fe. Aquí hay un gran peligro de que podemos distraernos o por el trabajo o por los dólares que se puedan conseguir en este país, nos podemos olvidar de lo esencial de nuestra vida. Y eso no lo podemos perder. Tercero, de verdad que se dediquen a su familia. Yo creo que es urgente que los padres no bajen los brazos y sigan muy atentos acompañando los procesos de sus hijos. Si un papá y una mamá están ahí, de verdad yo creo que habrá futuro en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Y por último, yo creo que es el amar cada día más a nuestra iglesia, de saber que a pesar de las cosas que habremos podido ver entre nosotros como humanos, de nuestras fallas, de nuestras arrugas, ¿me entiende? Yo creo que hay algo grande y eso lo hemos dicho en tantos programas. A todos muchas gracias y quiero darles a todos la bendición y decirles a ustedes, de con permiso, a Javier, a Gaby y a Sister Ángeles, que ojalá sigan bendiciendo a través de sus labios en el nombre del Señor a nuestro pueblo con todas estas enseñanzas. Que el Señor los bendiga en este día y que me acompañen siempre en la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial, o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.